Lección 7. Daniel, capítulo 7 a 12. Daniel 7. La visión de las bestias y los cuernos. Este capítulo tiene una visión de cuatro animales monstruosos y otros detalles. Los animales representan una serie de grandes reinos. Recuerde, este pasaje describe los mismos reinos que la visión de Daniel 2, con diferentes detalles. Primera bestia, león alado. Se le quitaron las alas. El león se convirtió en hombre y recibió un corazón de hombre. Si se trata del reino de Babilonia, el cambio que le ocurrió al león podría referirse a la transformación de Nabucodonosor. Segunda bestia, oso. Los medos y los persas conquistaron el imperio de Babilonia en el año 538 a.C. Darío era un medo que se estableció como gobernador de Caldea bajo el rey persa Ciro, que era el verdadero emperador. Ciro fue considerado un libertador por muchos de los babilonios, que estaban descontentos con el abandono de la religión de Marduk por parte de Nabonido. Ciro decretó que se permitiera a los judíos regresar a su patria. Esdras 1. En cumplimiento de la profecía hecha por Isaías. Isaías 41, 2 y 25. Isaías 46, 11. Isaías 48, 15. 150 años antes. Tercera bestia, leopardo de cuatro alas y cuatro cabezas. El imperio griego derrotó al imperio medo-persa en el año 330 a.C. Fue establecido por Alejandro. El imperio se dividió entre sus cuatro generales cuando murió en el año 323 a.C. Cuarta bestia, un monstruo con 10 cuernos. Esta bestia tenía dientes de hierro, correspondientes a la sección de hierro de la estatua. Roma era el imperio posterior a Grecia. También tenía clavos de bronce, verso 19, combinando características del anterior imperio de Grecia. Roma derrotó a Macedonia, una potencia griega superviviente, en el año 196 a.C. No hubo una quinta bestia que correspondiera a la quinta sección de la estatua, sino que de los 10 cuernos de la cuarta bestia, salió otro cuerno que se convirtió en un gran rey. Si se comparan los 10 cuernos con Apocalipsis 17:12, parece que este rey sale del antiguo reino romano. El término anticristo. Este término se utiliza en primero de Juan 2:18, refiriéndose a las profecías de una persona llamada anticristo. Juan continúa diciendo que ya había muchas personas que se oponían a Cristo. Pero esto no contradice la suposición de que un anticristo particular vendría en el futuro. Algunos estudiosos creen que esa persona es el hombre de Segundo de Tesalonicenses 2, 3 a 4, que exige la adoración en el templo, la persona que coloca la abominación desoladora, que Jesús mencionó en Mateo 24, 15, la persona predicha en Daniel 8, 25, que se opondrá al Mesías, y la bestia de Apocalipsis 13, 4 a 8, que gobierna durante 3 años y medio y exige la adoración de todo el mundo. Un alumno debe leer Daniel 7, 9 a 14, 22 y 27 al grupo. Observe cómo estos versículos vuelven a exponer el tema principal de Daniel. Algunas observaciones. Verso 9. La visión de Dios es similar a la visión de Cristo en Apocalipsis 1, con referencia a los cabellos blancos y al fuego. Verso 10. El enorme número de siervos es un signo de majestad y poder. Versículo 12. Los antiguos reinos siguieron existiendo, aunque perdieron su poder. Verso 13. Esta referencia al Hijo del Hombre puede ser de donde Jesús sacó la expresión. Versículo 14. El tema de Daniel se repite aquí. El reino de Dios es total, definitivo y eterno. Versículo 25. Un rey en particular tratará de revertir toda la autoridad establecida para ponerla bajo su mando. Él blasfemará a Dios, como se describe en el Apocalipsis. Su control durará 3 años y medio. Compare el uso de la palabra tiempo con Daniel 4, 16, donde significaba año. Daniel 8. La visión del carnero y del macho cabrío. Este capítulo da más detalles sobre la transferencia de poder de un imperio a otro. y luego describe las acciones de un futuro rey específico. Un carnero tenía dos cuernos, luego fue derrotado por un macho cabrío con un solo cuerno. Cuando el macho cabrío se hizo grande, el cuerno se rompió y cuatro cuernos ocuparon su lugar. El carnero es el imperio medo-persa, verso 20. Y el macho cabrío es el imperio griego, verso 21. Los cuatro cuernos son los cuatro generales que se repartieron el imperio. Verso 22. De uno de los cuatro cuernos surge un cuerno pequeño. Verso 9. La persona representada por el cuerno pequeño se eleva al cielo y hace que los sacrificios en el templo se detengan. Pasa un periodo de 3 años y medio antes de que el templo sea limpiado y los sacrificios comiencen de nuevo. Antíoco era un rey que descendía de uno de los cuatro generales de Alejandro. Se consideraba a sí mismo un dios y exigía su adoración. Sacrificó un cerdo en el altar de Jerusalén para profanarlo y detener el culto allí. Los judíos lucharon contra él a partir del año 168 a.C. Antíoco murió en la guerra y los judíos volvieron a ser una nación independiente. La guerra duró 3 años y medio. Luego purificaron el templo y comenzaron los sacrificios de nuevo. Principio de interpretación bíblica. Las profecías pueden cumplirse más de una vez y los cumplimientos posteriores son más completos que los anteriores. Por ejemplo, Antíoco cumplió muchas de las predicciones de Daniel 7. Pero Jesús dijo que el cumplimiento era todavía futuro. Mateo 24:15. La profecía de Daniel se cumplió obviamente con Antíoco, pero no en todos los detalles. Jesús habló de esta profecía como algo futuro. Mateo 24:15. El apóstol Pablo parece referirse a la misma profecía en 2 de Tesalonicenses 2:3-4. Daniel dijo que esta persona se opondría al Mesías. Daniel 8:25. Aparentemente, Antíoco fue un cumplimiento, pero habrá un cumplimiento mayor en los últimos tiempos. Daniel 9. La intercesión de Daniel y la respuesta de Dios. Daniel descubrió mediante el estudio que el cautiverio debía durar 70 años. Ese tiempo había pasado, así que oró por la restauración de Jerusalén. La oración de Daniel es una oración de arrepentimiento como representante de su pueblo. Es un maravilloso modelo de verdadero arrepentimiento. Un alumno debe leer Daniel 9:4-19 al grupo. La oración de Daniel contiene los siguientes elementos. 1. Pecamos. Pecamos, cometimos iniquidad, hicimos maldad, nos rebelamos, no escuchamos, traspasamos, desobedecemos, nos apartamos. Véanse los versículos 5-11. 2. Sabíamos que podíamos actuar de mejor manera, por lo tanto, el castigo es totalmente merecido. En ninguna parte de la oración, Daniel se excusa por el pecado. Véanse los versículos 5, 6, 10, 11, 12 y 13. 3. Dios es justo en todas sus acciones. Véanse los versículos 7 y 14. 4. Dios puede liberar. El versículo 15 se refiere a la gran liberación de Egipto y dice que Dios puede hacerlo de nuevo. 5. La apelación no se basa en el mérito humano, sino en la misericordia de Dios. Versículo 18. 6. El objetivo no es solo la misericordia, sino la gloria de Dios. Versículos 16-19. Una auténtica oración de arrepentimiento debe incluir estos elementos. Una persona que niega su pecado, pone excusas o piensa que merece algo de Dios, no entiende la gravedad de su pecado y no se está arrepintiendo completamente. La oración también nos da instrucciones para la predicación del Evangelio. Cuando predicamos sobre el arrepentimiento, debemos explicar el arrepentimiento genuino para que nuestros oyentes busquen a Dios adecuadamente. Gabriel fue enviado para explicar más del plan de restauración de Dios. Versículos 24-27. Todo el proceso llevaría 70 sietes. el versículo 24 enumera lo que se va a llevar a cabo. No se trata simplemente de una renovación del período de prueba de Israel, que inevitablemente terminará en derrota como los ciclos de los jueces. Esto iba a ser el fin del pecado, una expiación completa para la reconciliación de los pecadores con Dios y la unción del Mesías para su reino eterno. Los 77 no suceden todos sin intermedio. Hay 7, luego 62. En ese momento ocurre la muerte del Mesías. Luego hay una larga espera hasta los últimos 7. Hay al menos 2 interpretaciones diferentes de los versículos 26 a 27. 1. El príncipe que vendrá es el anticristo, que destruirá Jerusalén y el templo. Él hará un pacto con Israel, pero luego lo romperá en medio del período de 7 años. Hará una abominación que hará que el culto en el templo se detenga. Podemos entender que un 7 son 7 años, porque el versículo 27 nos dice que el sacrificio termina en la mitad del 7. Sabemos por el capítulo 8, verso 4, que el sacrificio terminó por 3 años y medio. 2. El príncipe que vendrá es el Mesías como se menciona en los versículos 25 a 26. Los cristianos por la difusión del Evangelio harán que Jerusalén y el templo no tengan importancia. El ministerio de Jesús fue de 3 años y medio. La cruz de Jesús es la abominación, así considerada por los judíos, que pone fin al culto del templo. Los segundos 3 años y medio no son una medida literal, sino los siglos del ministerio de la Iglesia. Daniel 10. La llegada del ángel. La predicción de este capítulo era para un futuro lejano. Verso 1. El ángel explicó que la respuesta de Dios se retrasaba debido a la resistencia de los espíritus malignos. Hay ángeles malvados llamados el príncipe de Persia, verso 13, y el príncipe de Grecia, 20. Miguel es el ángel que defiende a Israel. Daniel 10, 13. Daniel 12, 1. Daniel 11. Futuros conflictos de reyes. Un alumno debe leer Daniel 11, 1 a 4, al grupo. El verso 2 se cumplió con Jerjes, el cuarto rey persa de su dinastía. Fue un rey enormemente rico, que unió sus fuerzas contra Grecia en el 480 a.C., pero perdió la guerra. Es el rey que se llama Asuero en el libro de Esther. Los versos 3 y 4 pueden referirse a Alejandro Magno de Grecia. No luchó contra Jerjes, pero derrotó a los reyes persas posteriores. El reino se dividió entre sus 4 generales después de su muerte, en lugar de ser entregado a sus descendientes. El capítulo describe varios conflictos entre reyes. Muchas de esas profecías se cumplieron en la antigüedad. No es necesario que interpretemos todos los detalles del capítulo. Mirad juntos el versículo 31. El verso 31 menciona la abominación que sería colocada en el templo, probablemente un ídolo. Los versos 21 a 45 hablan del rey que colocará la abominación. Gran parte de este pasaje se cumplió con Antíoco Epífanes, pero el anticristo puede ser el cumplimiento final de los detalles de los versículos 31 y 36 a 39. Mateo 24:15. Este rey no seguirá ninguna religión establecida, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos los dioses. No tendrá mujeres, pues parecerá estar por encima de la humanidad. Adorará a un dios del poder que sus padres no sirvieron. Daniel 12. El río del tiempo. Un alumno debe leer Daniel 12 al grupo. Estas profecías apuntan definitivamente a los últimos días. El verso 2 habla de la resurrección de los muertos. El verso 3 habla de la gloria eterna. Se mencionan periodos de tiempo de aproximadamente 3 años y medio, en relación con la abominación de la desolación. Versos 7 y 11. Se dice que las profecías del libro de Daniel están selladas hasta el final. Versos 4 y 9, lo que implica que no pueden entenderse completamente hasta que se acerquen los acontecimientos predichos. El propio Daniel dijo que no lo entendía todo, verso 8. Durante estos acontecimientos, muchas personas serán probadas y purificadas, mientras que los malvados continuarán en la maldad. Verso 10. El versículo 10 establece un propósito de la escatología. Los impíos no entenderán lo que está sucediendo, pero los sabios lo entenderán. Los que conocen la palabra de Dios reconocerán el cumplimiento de las profecías y serán fortalecidos en su fe.